Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz jueves para todos y muchísimas gracias por sintonizar Viva Mejor aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Recuerde que nos encuentra siempre en 1650 AM y también en radiolared.net, ¿ok? Y gracias a todos por seguirnos. Este también, de paso, entre paréntesis, si usted está escuchando algo que yo grabé hace unos días atrás, animándole a que se comunique con nosotros. Estamos cerca del fin del año. Animándose a que se comunique con nosotros para decirnos cómo vamos, qué le parece. Estamos a... estamos a las puertas del año 2022 y necesitamos tomar algunas decisiones. Y como dije hace algo, casi una semana atrás, creo, en el programa del viernes, Dios nos ha provisto los recursos para seguir adelante. Por fe, seguimos adelante y tenemos los recursos, pero de verdad quisiéramos escuchar de usted. Y sabemos que no estamos hablándole al viento o al aire, porque hay gente que, pues, sí responden. Pero quisiéramos saber qué ha hecho el Señor este año con esta nueva Radio La Red. ¿Ha sido de bendición para usted? Y otra vez, no buscamos halagos ni alabanzas, simplemente su sinceridad, ¿verdad? Que de verdad nos diga sí o no. Díganos, déjenos saber, o que haga ese esfuercito de contactarse con nosotros al 720-325-7282, 720-325-7282, o... si prefiere, le es más fácil, más cómodo escribirnos, con todo gusto. Si utiliza Facebook o Instagram, estamos en 1650 Radio La Red, 1650 Radio La Red. En YouTube también puede, ahí donde dice comentarios del público, puede hacerlo. En YouTube nuestro canal es Radio La Red Denver. Y también en radiolared.net. Usted puede hacer clic en conectarse con nosotros y vía correo electrónico. Y también en Facebook, si usted utiliza Messenger, es un mensaje privado. La cuestión es que queremos escuchar de usted. Háganos ese favorcito, por piedad. Estoy jugando un poco, pero estoy diciendo, queremos escuchar, no solamente yo, el Pastor Daniel, todos en Iglesia La Red, todos los programadores. Queremos saber si le interesa, si es de bendición para usted, para otros. No sé, si quiere compartir un testimonio breve está bien, pero... queremos estar seguros de que estamos sirviéndole, ¿ok? Y que lo estamos haciendo bien. Hoy vamos a hablar acerca de las dudas y hoy quiero decirle Happy Thanksgiving Day. Feliz Día de Acción de Gracias. Yo sé que podría haber escogido un tema sobre Acción de Gracias. Usualmente lo hacemos cada año, por muchos años, aún en la emisora anterior. Pero no, yo simplemente quiero hablar hoy acerca de las dudas, ¿ok? ¿Qué dice la Biblia acerca de la duda? Esto es lo más importante. Lo más importante. Porque, bueno, hay algunas personas que tienen sus ideas muy particulares al respecto de la duda. Pero, ¿qué dice la idea? ¿Qué dice la duda? La duda desde el punto de vista humanista. ¿Y qué dice la Biblia? Por ejemplo, el humanismo, que es secular, no es religioso, no quiere saber nada con la Biblia, dice que la duda, aunque nos incomode, nos haga sentir mal, es absolutamente esencial para la vida, dijo él. Dijo René Descartes, que es uno de los filósofos más conocidos en el humanismo, dice, si quieres ser un verdadero buscador de la verdad, es necesario que al menos una vez en tu vida dudes, en la medida de lo posible, de todas las cosas. Bueno, esto es muy similar a lo que dijo Buda, el fundador de la religión budista. Él dijo, duda de todo, encuentra tu propia luz. Ahora imagínese, si nosotros seguimos el consejo de Buda, si seguimos el consejo de René Descartes, entonces también tendríamos que dudar de lo que ellos están diciendo. En lugar de seguir el consejo de Buda y de René Descartes, tendríamos que decir, yo dudo de lo que ellos dijeron. Ya que me dicen que dude de todo, pues también dudo de ellos. En lugar de seguir, mi amigo, amiga, oyente, el consejo de estas personas y estos falsos maestros y estos humanistas, tenemos que ver qué dice la Biblia Ahora, la Biblia, en cuanto a la duda es una experiencia que es común a todos nosotros. No hay una sola persona en este mundo que en algún momento no haya dudado de algo, de alguien. ¿Okay? Y además, la duda también tiene aspectos emocionales. Nos hace sentir en ocasiones culpables, nos hace sentir mal, todo tipo de cosas. En la Biblia vemos a un hombre que confesó que tenía dudas. En Marcos capítulo 9, versículo 24, el Señor le hace una pregunta a alguien y la persona dice, creo, Señor, ayúdame a vencer mi incredulidad. En otra versión dice, ayuda mi incredulidad. Entonces, qué honestidad, qué corazón abierto. Señor, yo creo. Hay algo en mí todavía que tiene un poco de duda, incredulidad, pero yo creo, ayúdame a vencer mi incredulidad. Hay personas que se ven enormemente bloqueadas, obstaculizadas por el tema de, pues, por lo que es la duda. ¿Sí? La Biblia tiene que decir mucho sobre la causa de la duda, e inclusive pone ejemplos de personas que lucharon con la duda. Acabo de poner un ejemplo allí en Marcos 9:24 con ese hombre muy sincero que dijo a Dios, al Señor Jesús, yo dudo, pero ayuda, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Hay algo todavía en mí que no cree al 100%, digamos. Entonces, cuando uno busca definiciones sobre la duda, algunos dicen, duda es carecer de confianza, duda es considerar algo como improbable que ocurra. En Génesis capítulo 3 vemos la primera vez en la Biblia que es la duda. Satanás viene a tentar a Eva, la esposa de Adán. Evidentemente Satanás había escuchado la orden de Dios de que de todo árbol del huerto del Edén podían comer excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios había especificado, advertido de las consecuencias nefastas de desobedecerle a él. Ese es el punto. No se quede ahí anclado en el árbol y esto es. El punto es la desobediencia. Que ahí podríamos hablar de otras situaciones, pero el punto es la desobediencia. Satanás introdujo la duda en la mente de Eva. ¿Cómo lo hizo? ¿Recuerda lo que dice Génesis 3? ¿Con qué Dios dijo ningún árbol del jardín puedes comer o no comerás de ningún árbol del jardín? Eso no fue lo que Dios dijo. Y Eva dijo, bueno, de todo árbol podemos comer, excepto de este. Como que se lo aclaró al diablo. ¿Qué quería el diablo? Quería que Eva perdiese su confianza en Dios. Si Dios le había dicho, no comas de tal árbol porque vas a morir, eso es todo lo que ella tendría que haber aceptado. El diablo logró ponerle la duda. Y observe, Eva no había pecado todavía y Adán tampoco. O sea que eso ocurrió estando en inocencia. La inocencia es algo que requiere responsabilidad, mis amigos. ¿Okay? Entonces, cuando Eva dijo, bueno, no, lo que Dios dijo es esto. Ya tendría que haberle creado como momento. Lo que está diciendo este ser no es lo que Dios dijo. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Respondió con una negación. No. No, no es cierto lo que Dios dijo. Mire, está tratando a Dios de mentiroso. Dijo, sino que sabe Dios que no van a morir. Entonces, la duda es una herramienta en manos del mismo diablo para hacernos perder la confianza en la palabra de Dios y considerar improbable el juicio de Dios. No, Dios no te va a hacer nada, Eva. Él lo dice por decir, pero Dios sabe que tus ojos serán abiertos y serás como él. Entonces le creó la atracción, la tentación de decir, wow, yo ser como Dios, eso es maravilloso, eso es increíble. Él lo sabe todo y la mujer cayó en la trampa. Y luego convidó a su esposo y él aceptó. Así que es tan culpable Adán como Eva. A pesar de que Eva fue la que cayó primero y tentó, a después Adán. Ahora, observe cómo la mujer repite, aunque no hay un diálogo allí con que se vea con ella, con Adán, repite la tentación que le da a su esposo. No hay más detalles, solo nos damos cuenta de lo que está pasando hasta ahí. Ahora, uno podría decir, bueno, entonces la culpa es del diablo. ¿Qué culpa tuvo Adán y Eva? ¿Qué culpa tengo yo? No, la Biblia dice que nosotros somos responsables de nuestras acciones y somos responsables de nuestras propias dudas. ¿Qué hacemos cuando viene la duda? Hay otro ejemplo en Lucas capítulo 1, el relato que Lucas, el doctor Lucas, doctor en medicina, hace acerca del nacimiento de Jesús, trata con Zacarías, ¿ok? Y es visitado por el ángel del Señor. Este no es Zacarías, el profeta Zacarías del Antiguo Testamento, este es otro Zacarías. Es visitado por el ángel del Señor y Dios le manda decir a través del ángel que aún en su vejez iba a tener un hijo. Y Zacarías dudó de esa palabra que el ángel le dio a través, o Dios le dio a través del ángel, porque dijo, somos demasiado viejos como para tener hijos, o sea, no tiene lógica. En respuesta a su duda, el ángel le dijo que estaría mudo hasta el día que se cumpliera la promesa de Dios. Lea el capítulo 1 de Lucas. Y ya volvemos, y vamos a continuar, vamos a tomar desde allí, ¿ok? Estamos hablando acerca de la duda. Quédese con nosotros.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Así es, continuamos y estábamos diciendo en el segmento anterior, el tema principal aquí hoy es la duda. Poníamos el ejemplo de Zacarías en Lucas capítulo 1, cuando el evangelista Lucas habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la tierra ocurrieron muchas cosas en ese tiempo, entre ellos Zacarías, que dudaba de la capacidad de Dios, de que Dios fuera capaz de darle a él y a su esposa un hijo cuando ellos ya eran ancianos. Esos son obstáculos naturales, pero para Dios todo es posible. Dios es el que creó el cuerpo humano, Dios es el que creó la naturaleza. Dios no tiene obstáculos. Por eso cuando algo ocurre así, que es bajo la voluntad de Dios, lo llamamos milagro. La Biblia lo llama milagro, es decir, ¿por qué le sorprende a usted que Dios haga milagro, amigo, amigo oyente? Si usted es esas personas que dicen, no, yo no creo en los milagros, es como decir casi que usted no está creyendo en el poder de Dios. Dios es todopoderoso y Él ha creado la naturaleza, todo lo creado lo ha creado Él. Entonces el creador no tiene obstáculos, la creación no, Él no está frenado por su creación. Entonces Zacarías dudó de la capacidad de Dios para superar los obstáculos naturales. En este caso ellos eran viejos, él y su esposa no estaban, estaban lejos de la edad de concebir, especialmente su esposa, ¿verdad? Pero ambos estaban en condiciones que no, nos dice Lucas, que, y es un médico Lucas, ¿verdad? Escribiendo ahí en su Evangelio de Lucas que no podían tener hijos. Entonces, bueno, ¿por qué dudaron? Y entonces el ángel del Señor le dijo, vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. ¿Y qué pasó? Bueno, si seguimos leyendo la historia, nace Juan, después conocido como Juan el Bautista, y Juan, el día que Juan nació, le preguntaron a la esposa de Zacarías cuál es el nombre de este baby, y ellos estaban esperando que fuera el nombre del papá, eso era lo que culturalmente se esperaba. Y ella dijo, Juan es su nombre, porque así le dijo Dios que tenía que llamarse este baby. Y la gente decía, no puede ser. Entonces finalmente pidieron, Zacarías pidió una tablilla, dice la Biblia, y escribió el nombre de Juan, y dijo, Juan es su nombre. Y ahí entonces volvió a recuperar el habla, tal cual el ángel del Señor le había dicho que iba a ocurrir. Ahora, el asunto aquí no es la historia de Zacarías, más que nada es, Zacarías dudó de la capacidad de Dios, ¿okay? Dudó de la palabra que Dios le había dado. No se confunda, hoy en día hay personas que dicen, ve, uno no debe dudar lo que Dios dijo. Yo le voy a decir esto, yo no dudo nunca de lo que Dios dijo, lo que a veces dudo es de lo que me dicen otros, o de lo que se me ocurre. Tengo razón ahí de dudar. Dudar en el sentido de que, Señor, ¿soy yo el que está pensando que eres tú o realmente eres tú? Entonces, una cosa es dudar de uno mismo, de la fragilidad de uno, de que uno es pecador, de que uno es un ser humano, que se puede equivocar y necesita confirmaciones. Yo no veo algo erróneo en eso. Lo que sí es erróneo es dudar, y es pecado dudar de Dios. Ahora, una vez que sabemos que es Dios el que nos está diciendo algo, ahí no debemos dudar. ¿Okay? Entonces, yo simplemente pido confirmaciones de que es Dios el que habla, porque hay tanto charlatán por ahí diciendo cosas que dicen que Dios dijo y después nos damos cuenta que no fue Dios. Y mi propia mente, mis propias ilusiones o sueños, tanto para mi vida como para la iglesia, el ministerio, la radio, yo puedo llegar a estar pensando que algo es de Dios y después analizándolo y orando y dándole tiempo y buscando la palabra de Dios, Dios me muestra que era mi ocurrencia, no era algo de Dios. Cuando es algo de Dios, Dios no juega a las escondidas, ¿ok? Y entonces Dios se encarga de que tengamos fe y comprendamos lo que Él está diciendo es Él. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que así es, así es. Ahora, Zacarías lo visitó un ángel y aún así dudó. Eso me deja pensando a mí, bueno, ¿qué tal si a usted u otras personas dicen, no, si a mí me visitara un ángel, yo no lo dudaría? Bueno, usted es mejor que Zacarías, que la Biblia lo describe como un hombre temeroso de Dios, piadoso. ¿Ve? El hombre dudó. Entonces, cada vez que nosotros permitimos que la razón humana, la lógica, eclipse nuestra fe en Dios, tape, bloquee nuestra fe de Dios, la duda es pecaminosa. Y hay razones lógicas que van a aparecer en nuestros corazones, en nuestras mentes, pero no importa qué tan lógico sea, porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Los planes de Dios pueden ser a vista de la gente una locura, insensatez, pero son mucho más sabios que los planes del hombre. Entonces, la fe es confiar en Dios incluso cuando el plan de Dios va en contra de la lógica, va en contra de la razón, va en contra de la experiencia humana. ¿Sí? La gente hoy escucha o ve una película, o es más, lee la Biblia y dice, bueno, y no, Moisés obedeció a Dios y el mar se dividió en dos. Y hay gente que se burla, se ríe tristemente, se están riendo de Dios. Porque claro, eso no tiene lógica, eso no tiene explicación humana, eso es imposible humanamente. Pero para Dios todo es posible. Dios fue el que creó el planeta Tierra, Dios creó los vientos, Dios creó el mar, Dios creó el océano, Dios creó todo. ¿Qué problema es para Dios para salvar a su pueblo Israel de los enemigos de Egipto? En ese momento parte ese agua en dos. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué pasó? Eso obviamente no tenemos una explicación exacta. La Biblia no le importa explicar. Y las millones de moléculas de aquí, no tiene sentido. Simplemente es creer que Dios lo hizo. Y punto. Cuando una persona dice, no, eso es una locura. Mire, yo tuve una vez una compañera de trabajo cuando yo era muy joven y trabajaba en una agencia de viajes para ganarme un poco de dinero y mientras estudiaba. Y un día, no sé, subieron las escaleras del basement y yo estaba en otro piso y alcancé a escuchar que venían riéndose y ella dijo, ay, ese asunto de la resurrección de Lázaro, por favor, como burlándose y diciendo eso, ¿quién es tan tonto para creer algo así? Yo pensé, pobrecita, Señor, ayúdala, porque es una mujer que dice que cree en Dios y no cree que Dios tiene poder de levantar de los muertos a Lázaro. Es una mujer que va a su iglesia y dice que cree supuestamente en su catecismo e incluye que Jesucristo resucitó, pero después se burla de la resurrección, entonces no está creyendo, es pura religiosidad lo del caso de ella, no es religión pura, ¿ve? Entonces, religión pura va a decir Dios es Dios, no hay absolutamente nada imposible para Dios. ¿Okay? Eso el Señor lo dice a María mismo cuando María dijo, yo como una mujer virgen voy a tener un bebé, no conozco varón. Y el ángel dijo, no hay nada imposible para Dios. El Espíritu Santo hará sombra sobre ti, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo del Altísimo, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, Zacarías, Abraham, Sara, María, muchos se hicieron la pregunta, ¿cómo va a ocurrir esto o aquello? Uno dice, es natural hacerse la pregunta porque Dios nos está sorprendiendo con algo que está completamente fuera de la razón, fuera de las leyes naturales, fuera de la lógica. Entonces, como que es natural que tengamos la sorpresa, ¿ok? Pero no debemos dudarlo cuando sabemos que algo viene directamente de Dios, ¿de acuerdo? Porque si dudamos, esa duda es pecaminosa. No importa qué lógicas sean nuestras razones, pero Dios va más allá de la lógica humana. Los seres humanos somos microscópicos frente a Dios, al poder de Dios. Él nos ha creado, imagínense. Ahora, la visión humanista de la duda es que la duda es esencial en la vida y que todos debemos dudar. Mire, yo he dicho en este mismo programa alguna vez que la duda nos puede ayudar para investigar cuándo algo es cierto, cuándo algo no es cierto. Pero cuando algo es cierto, dudar de lo que es cierto, momentito. Entonces, la visión humanista de la duda es que todos debemos tener duda. No es así. Todos pasamos por duda. La duda viene a nuestra mente. El trabajo es qué hacemos con la duda. Satanás se presentó ahí en el Jardín del Edén y hizo dudar a Eva. Le presentó una pregunta que era una duda de Dios mismo. Eva no tendría que haber hecho caso a eso. Al dar lugar a la duda, ella aceptó la duda, ella recibió la duda, ella hizo la duda como un problema personal y comenzó a dudar de Dios. Si nosotros dudamos de la capacidad de Dios, ¿cuál es el punto hasta de orar? ¿Cuál es el punto de ir a la iglesia? ¿Cuál es el punto de leer la Biblia? ¿Cuál es el punto de vivir? ¿Para qué? Si estamos dudando de Dios. Momento. Dios dice que si dudamos aun cuando oramos y le pedimos algo, dice en Santiago 1:6, no vamos a recibir porque estamos dudando. Ahora, lo que se confunden en algunas iglesias, algunos grupos cristianos, es que le ponen a la fe, como que deifican la fe. Adoran la fe que tienen. No, están equivocados. En la Biblia no dice, es el poder de nuestra fe, como que la fe ahora es nuestro nuevo Dios. No. Simplemente es, ¿creemos o no creemos que Dios es capaz? Entonces, si estamos orando, vamos a creer que Dios va a respondernos. Ahora, no va a respondernos siempre como nosotros queremos, dice la Biblia, pero va a respondernos. Puede ser sí, puede ser no, puede ser ahora no. ¿Ve? Pero Dios está escuchando. ¿Okay? En Santiago 1:6 dice, el que duda es como la ola del mar arrastrada y sacudida por el viento. No piense que tal la persona que duda así va a recibir cosa alguna del Señor, porque en realidad está dudando de Dios, está dudando de la capacidad de Dios. Eso es diferente de decir, bueno, Señor, como nos enseña el Señor Jesús en ese famoso que le llamamos Padre Nuestro, sea hecho tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, uno ora bajo la voluntad de Dios, pero no duda de quién es Dios ni de su poder. El tema es la duda y ya regresamos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Estamos en nuestro tercer segmento de la mitad del programa de hoy, hablando acerca de la duda, poniendo algunos ejemplos de la Biblia. Y vamos a hablar un poco acerca del remedio para la duda. ¿Qué le parece? El remedio para la duda, mis amigos y hermanos, es la fe. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene al escuchar la palabra de Dios. Dios nos dio la Biblia, la palabra de Dios, como un testimonio de sus obras en el pasado. Entonces podemos confiar en Él para sus obras en el presente. El Salmo 77:11 dice, me acordaré de las obras del Señor. Sí, recordaré tus milagros de antaño. Ahora, claro, uno piensa, pero pastor, ¿cómo le digo a alguien que el remedio para la duda es la fe y fe en la palabra de Dios al escuchar la palabra de Dios si me dice que no creo en la palabra de Dios? Bueno, está perdido. Y dice, ¿no hay remedio? Sí, su fe en Dios de que Dios puede tocar esa vida para que esa persona se arrepienta y venga a Cristo. Entonces sí va a escuchar la palabra de Dios. Ahora, hay personas que no conocen a Cristo, pero cuando escuchan la palabra de Dios, son tocadas por la palabra de Dios, se arrepienten, viene fe en Dios, porque eso es lo que la Biblia hace, lo que la palabra de Dios hace. Es una de las pruebas de que la Biblia no es un libro escrito por seres humanos que se les ocurrió escribirlo, sino que está escrito por seres humanos inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Una de las pruebas es, ¿cómo puede ser que un libro cambie las vidas? Bueno, es Dios, a través de lo que está escrito en el libro, el que cambia nuestras vidas. Entonces, Él es el que pone la fe. Él es el que nos revela a Cristo. Él es el que nos muestra y nos revela que estábamos perdidos en delitos y pecados y que la única forma de reconciliarnos con Dios es a través de nuestra confianza y fe en Cristo Jesús. Y esto lo hace el Señor. Entonces, al creer la palabra de Dios, viene la fe. Por ejemplo, hay momentos en mi vida en que yo he tenido dudas de lo que fuera. Y voy a la palabra de Dios. El Señor me recuerda, yendo a la palabra de Dios, o porque tengo muchas cosas de la palabra de Dios ya impresas en mi mente por muchos años, vienen ciertos textos bíblicos que conozco de memoria, vienen historias bíblicas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, de lo que Dios hizo. Uno va conociendo a través de la Biblia cómo Dios piensa, cómo Dios es, sus propósitos, su voluntad, cómo orar, cómo no orar. Y así, entonces a medida que vamos conociendo más y más la palabra de Dios, vamos conociendo más y más a Dios. Y a través de la oración, ¿verdad? Y entonces la oración, la Biblia, estar congregados en la iglesia, lo que resulta es que uno va cada vez más conociendo mejor al Señor. Observe que no dije va conociendo cada vez más cosas de Dios. Por supuesto que uno conoce más del Señor, pero uno aprende a conocer cada vez más a Dios. Yo le invito a que usted comience a leer la Biblia a partir de hoy, tratando de conocer cómo es Dios, cómo piensa Dios. ¿Ok? Y usted dice, ¿cómo hago eso? Bueno, simplemente diga, Señor, muéstrame al leer cualquier parte de la Biblia, ¿qué es lo que tú piensas de esto? Y los hechos y la historia de lo que ha pasado con tu pueblo Israel, con la iglesia primitiva, etcétera, me va a mostrar cómo tú te mueves. ¿Cuándo bendijiste al pueblo de Israel? ¿Cuándo permitiste que los llevasen al cautiverio y sufriesen como esclavos en una nación enemiga? Señor, ¿por qué permitiste esto? Bueno, lea la Biblia y se va a dar cuenta. Cuando Dios les dice, si ustedes me obedecen, todo va a estar bien. Si ustedes me desobedecen, si ustedes son inmorales, si a ustedes no les importan mis leyes, si ustedes no me temen, van a caer en manos de naciones enemigas. Cuando los enemigos los ataquen, no van a tener ustedes a mí de su parte para ayudarles, porque van a tener que aprender. Y entonces uno dice, ok, entonces ya ahí yo aprendo una lección para mi propia vida, para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestro país. Luego usted lee el libro de Job, y el libro de Job aparece algo opuesto, pareciera a simple vista, de lo que pasó con el pueblo de Israel. En el mismo capítulo 1 del libro de Job aparece Job presentado por el mismo Dios como un hombre que amaba profundamente a Dios, era temeroso de Dios, tenía un respeto, una admiración por Dios de una manera maravillosa. Sin embargo, Dios permite que Job sea probado a través de ataques satánicos. Y entonces Job pierde sus hijos e hijas, pierde sus riquezas, pierde su salud. No perdió su vida porque Dios no le permitió al diablo que tocase su vida, pero le permitió hacer todos esos desastres. Ahora, uno dice, ¿cómo puede ser que un Dios de amor, que amaba a Job, que sabía que Job lo amaba tanto a él, le deja pasar por eso? Bendito sea Job, que atravesó por todo eso, porque finalmente él salió ganando, como quien dice hoy en día. Dios lo bendijo el doble de lo que él era antes, en todos los aspectos, aún los materiales. Y bendito sea el Señor que permitió que Job viviese eso, porque usted y yo, tantos siglos después, seguimos leyendo la palabra de Dios y Dios nos habla a través de esa historia verídica de Job para enseñarnos a nosotros que aún los que amamos al Señor con todos nuestros errores, pero amamos de verdad al Señor, también podemos ser probados. Ya posiblemente no a nivel de lo que Job fue probado, o con el tipo de cosas que Job fue probado. Pero sí, la Biblia nos enseña que el diablo ataca, pero que estamos seguros en Cristo. Y Job también dudó, tuvo sus momentos en que, por momentos no dudó, pero por momentos es como que, wait a minute, ¿cómo es posible? Si yo soy una persona que ama a Dios, ¿qué me pasa todo esto? ¿Dónde está Dios? Y luego van tres amigos de Job y no fueron de mucha ayuda tampoco, hasta que apareció un cuarto que era el más joven, supuestamente el más inexperto, sin embargo fue el que lo puso un poquito en sus casillas, como decimos, y finalmente Dios mismo habla directamente en un torbellino de una manera sobrenatural con Job y le dice quién es el que oscurece el entendimiento, etc. Y finalmente Job comprende y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento. Que en polvo y ceniza. Entonces, ve, podríamos decir que Job, un hombre tan piadoso, un hombre santo, un hombre que tenía pecado como todo el ser humano, pero un hombre que el mismo Dios halagó, reconoció entre otros seres humanos como una persona muy especial en ese aspecto. Y sin embargo, Dios permitió probar su fe, Dios permitió probar la relación con él, de Job, y luego lo premió, lo sacó adelante. Uno mira eso y es la palabra de Dios y entonces cobra ánimo. Cuando viene la duda dice, momento, el Señor me está trayendo a mi mente lo que pasó con Moisés, con David, con Abraham, con Job, con Sara, con Ruth, con Esther, con y así, ¿verdad? Y luego con todos los del Nuevo Testamento. Y uno dice, ok, la palabra de Dios produce fe. Por eso la Biblia claramente dice que la fe viene al escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por oír cualquier cosa. ¿Okay? Los budistas, los mahometanos, los hinduismos, la nueva era, el humanismo, el ateísmo, lo que ellos hablan nunca produce fe, nunca produce confianza, nunca produce algo por qué vivir. En cambio, la Biblia nos muestra a Cristo. Y la Biblia nos muestra historias de lo que Cristo hizo por nosotros, e inclusive desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pre-Cristo en la tierra, post-Cristo en la tierra, y es maravilloso cómo el Señor, el solo recordar estos relatos de la Biblia, las enseñanzas, las promesas de Dios, las historias de la palabra de Dios, producen fe. Ahora usted dice, bueno, no es fe, es una ilusión. No puede ser nunca una ilusión cuando da resultado. Y siempre da resultado. ¿Okay? Entonces, la duda, por el contrario, termina destruyendo la vida. En Santiago capítulo 1, 5 al 8, otra vez nos dice que debemos pedir sabiduría a Dios. Pero debemos pedirlo con fe, sin dudar. Ahora, ¿en qué estamos dudando? Más bien, ¿en quién estamos dudando? Si dudamos de Dios, ¿para qué pedirle a Dios? Si le pedimos a Dios, dame sabiduría, vamos a confiar entonces que Dios nos va a dar sabiduría. Ahora, si usted dice, yo le vengo pidiendo sabiduría a Dios y todavía no la recibo, eso no significa que dude de Dios. En todo caso, dude de usted mismo si va a dudar de si lo que está haciendo es algo que viene de su corazón, si de veras usted quiere sabiduría, o si simplemente, ah, bueno, como Salomón pidió sabiduría, hey, yo también, ¿por qué no? Regresamos después de esta pausa.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Último segmento de este día jueves, donde estamos hablando de la duda, y no estoy hablando tanto de las cuestiones emocionales, etcétera, de problemas de la duda, porque creo que todos conocemos eso. No hay profesionalmente una enfermedad que se llame duda o un desorden emocional que se llame duda, pero lo quise traer porque en realidad es un problema espiritual y en realidad es algo que termina afectándonos emocionalmente, a veces mentalmente y también relacionalmente. Pero feliz Día de Acción de Gracias otra vez, Happy Thanksgiving. No sé por qué quizá estamos hablando de esto el día de hoy, aunque está programado desde el mes de enero y uno dice, bueno, ¿por qué hoy no hablamos de Thanksgiving? Yo creo que alguien necesita escuchar este tema hoy y lo dejo en las manos de Dios. Sería interesante saber si es usted. Eso no es para darme a mí palmaditas en la espalda, porque no estuvo planeado así, aunque lo planeamos desde el mes de enero, pero no es, y no, bueno, alguien va a escuchar esto, pero si es usted, déle gloria a Dios, y es interesante saberlo, pero Happy Thanksgiving, ¿ok? Disfrute este Día de Acción de Gracias, inclusive al pensar en que la fe en Dios es lo que mata la duda. Pero la fe no viene como un sentimiento o como una emoción o porque alguien le unge con aceite la cabeza o le pone la mano y ora por usted. Eso no está mal, pero la fe viene por la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. ¿Okay? Para que tengamos fe en Dios en vez de dudas, tenemos que estudiar la Biblia, debemos estudiar lo que Dios ha hecho, lo que Dios dice en su palabra. Porque una vez que lo entendemos, entonces podemos saber cómo es nuestro presente y qué esperar en el futuro. Entonces sí podemos actuar con fe en lugar de dudar. Le doy un ejemplo rápido. Porque hay gente que tiene un miedo a la muerte. Bueno, una cosa es que uno no le guste la experiencia, otra cosa es que uno tenga miedo. Tiene miedo porque está dudando de lo que el Señor ha prometido. El Señor nos ha prometido que las personas que morimos en el Señor Jesucristo, es decir, le hemos entregado nuestra vida creyendo de todo corazón que Él es el Salvador, el Dios hecho hombre que murió en la cruz por nosotros, resucitó al tercer día. Si creemos eso sin duda alguna, no hay duda de que es así, lo creemos de verdad, no tenemos miedo a la muerte porque al mismo tiempo sabemos que Dios no nos va a mentir. Él nos prometió que en el momento de morir Él nos lleva a su presencia. O que si el Señor Jesucristo viene en este momento, Él nos lleva a su presencia. Entonces, al no dudar de Él, de lo que Él hizo, de lo que hará, no tiene lugar la duda. No estoy diciendo que no pase por la cabeza, estoy diciendo que puede pasar por la cabeza porque el diablo sigue haciendo lo que hizo desde el jardín de Edén con Eva. Con que Dios te dijo esto y lo otro, bueno, mira, no, bueno, mira nada, Dios me dijo eso y yo voy a escoger creerle a Dios. Afuera con la duda, voy a someter mis pensamientos, los voy a llevar cautivos a la obediencia a Cristo, voy a pensar en todo lo que Dios ha prometido, Dios no miente, Dios es Dios, Dios me ama, lo probó mostrando, enviando a su Hijo a morir por mí, resucitando en victoria el tercer día, en victoria contra el diablo, contra no, Satanás, el pecado, en victoria contra la misma muerte. ¿Cómo no me va a dar con Él todas las cosas? Entonces, la duda se va. Y uno le pide al Señor, Señor, perdóname que me ha ocurrido esta duda, pero yo no la acepto, yo la rechazo. Esto no es así, yo me aferro de lo que tu palabra dice, ¿ve? No es una cuestión, yo siento que es así, es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, una vez que entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios nos promete en el presente y hacia el futuro, ahí sí podemos actuar con fe y ahí la duda va perdiendo fuerza. Ahora, ¿usted se acuerda de Tomás? Muchos dicen que Tomás es el escéptico más famoso. Ah, pobre Tomás. Él fue el más famoso, pero hubo varios otros que dudaron. ¿Se acuerda? Yo le mencioné a Zacarías, ¿okay? Mencioné a otros antes en otros segmentos. Bueno, Tomás, porque el Señor le dijo, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, como usted, como yo, que no hemos visto cara a cara a Jesús resucitado y sin embargo creímos en Él. Y otros aún en el tiempo del Señor Jesús, que creyeron al testimonio. Al principio no creyeron al testimonio de esas mujeres que estaban tempranito en la mañana en la tumba. El mismo Pedro, en el momento, ¿verdad? Y otros decían, estas mujeres están locas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el testimonio de una mujer no valía nada. Entonces estaban con esa cuestión cultural, yo creo, en la cabeza. Entonces, no, el testimonio de una mujer. Es una mujer, porque hay que creerle. Pero sin embargo salió corriendo, dice la Biblia, Juan y Pedro, y fueron a la tumba. Evidentemente fueron a confirmar lo que las mujeres habían dicho. Si tuvieron en algún momento duda, eso se les acabó rápido. Aparte, quizá en ese momento recordaron que Jesús iba a resucitar y quizá no, pero después no lo negaron. En cambio, Tomás no estaba presente el primer domingo que Jesús apareció estando las puertas cerradas. Estaban los discípulos menos Tomás. Judas, por supuesto, ya se había suicidado, no estaba. Pero Tomás dijo, si yo no pongo mis dedos en sus heridas, etcétera, en su costado, no creeré. Bueno, Jesús aparece una semana después, al otro domingo, primer día de la semana, otra vez las puertas cerradas, porque estaban encerrados por medio a los judíos. Entonces Tomás lo ve y se arrodilla frente al Señor Jesús y le dice, mi Señor y mi Dios. ¿Se da cuenta que Jesús es Dios? Jesús aceptó la adoración de Tomás. Y no vaya a creerse el cuento, como algunos dicen, que ahí Jesús recibió su divinidad. Eso es ridículo. Jesús ya era Dios. Nada más se sujetó, siendo hombre, a Dios el Padre para poder hacer el trabajo que él tenía que hacer. Ahora, Tomás creyó y Jesús le dice, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Ve? Entonces, sí, Tomás dudó. Tomás quería ver para creer. Y Dios dice, bueno, ok, ahora me viste y por eso creíste. Más bendecidos que tú son, más bienaventurados que tú, Tomás, son los que no vieron y creyeron. En otras palabras, no dudaron, tuvieron fe. Yo nunca he visto al Señor Jesús y usted tampoco. No crea esa gente que dice, oh, yo lo vi, se me presentó. Hay algunos casos en que yo creo que es posible y es cuando, por ejemplo, personas en el mundo musulmán nos cuentan que han tenido un sueño, una visión, pero ven, es un sueño, una visión, Jesús se aparece. Pero en realidad, ninguno de nosotros en la época, desde hace 2000 años, excepto el apóstol Pablo, a quien Jesús se le apareció físicamente y dijo, yo soy Jesús al que tú persigues, etcétera, y lo llamó a ese apostolado, lo designó como apóstol. De ahí para adelante, Jesús tiene, por supuesto, poder en su voluntad de aparecerse, en visiones, en sueños, eso es un negocio de él, como digamos. Pero este es el punto. Bienaventurados somos usted y yo, que nunca hemos visto al Señor Jesús y sin embargo creemos en Él. Y no solamente creemos en Él, como quien cree en un personaje histórico que vivió aún antes que uno naciera. Creemos en Él, hablamos con Él, experimentamos la presencia de Él, a veces de maneras más fuertes que otras. Oramos y Él nos responde. Sabemos que no estamos hablando a la pared o al techo o al aire o a una persona de carne y hueso aquí frente a nosotros. Estamos hablando con el Señor Jesús, ¿ok? Estamos hablando con el Cristo resucitado, su cuerpo glorificado, intercediendo por nosotros en los cielos, que va a regresar y todo ojo le verá. Tenemos la certeza de que estamos hablando con Él. Sentimos la presencia de Dios. Y tomo esa palabra sentimos de una manera muy suave y delicada, porque hay gente que si no siente algo no lo cree. Usted cree en Cristo, yo creo en Cristo, aun si no lo sentimos, aun si un día no lo sentimos tanto como el día anterior o el día que estábamos juntos en la reunión en la iglesia congregándonos. Él es y Él vive y está en nuestras vidas y podemos sentirlo así. Hebreos capítulo 11, 1 dice, fe es la certeza de lo que se espera, es la seguridad o convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo no confiar en Dios? Él pone esa fe. Ahora, quiero hacer una aclaración antes de concluir el programa. Si bien la fe es lo que mata la duda y la fe es la certeza de lo que se espera, hay hermanos que han tomado, y falsas doctrinas también, que han tomado este texto de Hebreos 11:1 para pedir lo que se les ocurra, y mientras lo crean, Dios tiene la obligación de hacerlo. Dios va a honrar la fe de nosotros, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, declare o espere que Dios le va a dar X cosa material, un carro, una casa, o que Dios le va a dar X persona, o que Dios le va a dar tanto dinero. Nada más usted créalo, convénzase, órelo, dígalo pública, dígalo con su voz, porque entonces eso va a lograr que su fe vaya a crear lo que usted espera. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Y qué de la voluntad de Dios? ¿Y qué del diseño de Dios? ¿Y qué de los designios de Dios? ¿Y qué de la soberanía de Dios? ¿Y qué de la voluntad de Dios? El Señor nos ha dicho que debemos pedir de acuerdo a su voluntad en el nombre de Jesús. No es de acuerdo a, bueno, estamos seguros de que queremos algo, Dios me prometió que lo que yo le pida me lo va a dar. Tranquilo. Si es cierto que Dios le prometió que lo que usted pida le va a dar, observe el contexto donde está ese texto. Y se va a dar cuenta que no hay licencia, un cheque en blanco firmado por Dios, y usted llénelo a ese cheque con lo que a usted se le ocurra. No existe tal cosa. Pero la Biblia dice que Él nos dará nos deleitemos en el Señor y Él nos dará las peticiones de nuestro corazón. La clave está en deleitarse en el Señor, conocer la voluntad de Dios y pedir lo que es la voluntad de Dios, y Dios lo hará. Eso es fe y eso mata la duda. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias por su atención.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.